Cuentos cuenta.
Ese momento clave, ¿no? El que decís que se cayó el muro y que el mundo socialista se iba derrumbando. ¿Seguiste pensando que valía la pena esta idea? Y lo que siempre consideraste.
Yo seguí pensando que valía la pena esta idea con transformaciones. Pero eran cosas de las que me estaba dando cuenta desde hacía muchos años.
Por ejemplo.
Y no yo solo.
¿Me puedes dar un ejemplo?
Y no yo solo. Un ejemplo. El miedo a que la gente se enriquezca. el miedo a que alguien gane más o que se cree un sector de personas que ganan más, porque después se puede convertir en un sector influyente en la sociedad.
Pero eso no es una, perdóname Silvio, pero eso no es una de las de los pilares en los que está sostenido el socialismo, digamos. Todos somos iguales y todos ganamos lo mismo, estamos todos regulados.
No, no, yo no creo, yo no creo que eso deba ser así. Ese es uno de los pilares en los que ha estado sustentado el socialismo que se ha ido a la mierda. Pero yo quiero un socialismo que no se vaya a la mierda.
¿Y no es un componente capitalista ese?
No, yo pienso que cada cual no debe, que todos no debemos tener lo mismo si no nos lo ganamos. Yo creo en el mérito.
¿Cuándo surgió esta nueva visión tuya? ¿En ese momento?
No. Surgió en 1968.
¿Ya?
Sí, cuando vino lo que se llamó la ofensiva revolucionaria, en que toda la actividad económica se estatalizó. Pero cuando te digo toda actividad económica, hasta la de la persona que cogía una fritanguita así, se paraba y la vendía en 20 centavos. Eso se estatalizó. Entonces, eso dio lugar con que se creara una burocracia inmensa que nunca logró que la fritanguita que hacía aquel pobre señor supiera lo mismo.
Claro.
Y no solo eso, sino que por último terminó desapareciendo la fritanguita, porque el Estado dijo, ¿cómo voy a seguir gastando dinero? Y a nadie le interesaba. El problema es que la gente quiere defender lo que hace. Es muy difícil defender algo abstracto. Y yo creo que no está mal que si uno trabaja, trabaja bien, y si uno se esfuerza, ya no sea en el trabajo, en el estudio, se esfuerza bien, se capacite y la sociedad reconozca el derecho de esa persona a tener el lugar que le corresponde. Me parece que es elementalmente justo. Y que el otro socialismo era una forma utópica, idealista de ver las cosas. Pero no soy yo. Aquí en Cuba hay mucha gente que piensa como yo desde hace muchísimos años.
Entonces toda esa épica revolucionaria y romántica de las utopías, de alguna manera ya no existe en la Cuba de hoy.
No generalicemos las utopías.
No, la utopía, digamos, pero ya no existe en la Cuba.
Hay utopías que sí.
En la Cuba de hoy sentís que no existe eso. Yo me refiero a los jóvenes, me refiero a los de 14, 15 años, 13. Entonces, la otra pregunta que surge es, ¿cómo plantearías esos cambios en la Cuba de hoy? Y si te parece que son posibles, si te parece que van a existir, que van a ocurrir.
Yo creo que sí. Déjame decirte dos cosas que interrumpí y que para mí son importantes. Cuando me preguntaste sobre mi participación en la Asamblea, empecé diciéndote mi primera experiencia en la Asamblea, pero no te dije otras dos experiencias que considero importantes.
A ver.
La segunda experiencia que considero importante fue cuando en el segundo periodo que estuve se quiso institucionalizar el socialismo y se hizo un documento en la Asamblea donde todo el mundo firmaba de forma de que el socialismo fuera irreversible en nuestro país. Entonces, en esa ocasión en que se estaba planteando que el socialismo debía ser irreversible.
¿Irreversible qué quiere decir? ¿Perpetuo?
Irreversible. algo que no, de la, para lo que no hay reverso.
No se puede volver de eso ya. ¿Y cómo se puede hacer eso en un país? Qué difícil.
Bastante, ¿verdad? Puta. Sobre todo cuando son los hombres. De pronto llegan otros y deciden lo contrario. Cosa,
claro. ¿Cómo se le pone un sello? No, esto es irreversible. Usted haga lo que se le diga. Claro, es raro eso.
Pensando yo muy eso mismo. Eso. Exactamente. Tuve la humilde idea de plantear de que está bien de que fuera irreversible, pero que también fuera perfectible.
Claro.
Porque algo solo reversible es imposible que funcione. Reversible per se. Imagínatelo.
No corresponde con la especie humana.
Exactamente. Esa fue mi segunda participación en la asamblea, que como tú te darás cuenta es muy modesta, pero para mí tuvo su significación. Decir allí que el socialismo sí...
¿Te contestaron que era imposible?
No me contestaron.
¿Esta vez no te contestaron?
No me contestaron.
Bueno, por lo menos... No, silencio que otorga, por lo menos.
No me contestaron. La tercera vez fue ya cuando pedí no continuar en la asamblea. Y me despedí tratando de... proponiendo que la cultura hiciera visitas a nuestras prisiones periódicas y que hubiera un... porque eso permitía una revisión de las condiciones de las prisiones y porque eso para los presos, que generalmente piensan que están olvidados de todo el mundo, es muy bueno moralmente. Esa fue la tercera cosa buena que planteé en la asamblea y ese es toda la gloria mía de la asamblea, es esa.
¿Esto último se puso en práctica?
Bueno, lo puse en práctica.
Entonces, yo iba a ir a eso, iba a ver eso. De ahí vienen las giras de las cárceles, ¿no?
Claro,
¿no?
Claro.
Contame cómo fue eso.
No, eso fue bárbaro.
Contame cómo fue.
Fue maravilloso. Estuvimos en 16 prisiones, en toda la isla, en las prisiones provinciales, y cantamos ante más de 40.000 reclusos.
¿Y qué sentiste de esa gente que está ahí adentro, como vos dijiste, a veces olvidado del mundo, ¿no? Y que por un lado son personas que están ahí por una razón que a veces uno olvida también, porque ellos sufren.
Así es.
¿Cierto? Se puede sufrir el malo como el bueno, ¿no?
Así es. Llevábamos pintores, excelentes pintores, pintores de primera línea de nuestro país, que mientras ocurría el show, pintaban un mural con los pintores de allí. Entonces dejamos estos murales donde hay firmas de primera línea como Cacho con, al lado de los pintores de las prisiones. Eso se fue muy, muy bonito.
Por eso canto arena, roca que luego es multitud del agua buena. Y canto espuma, cresta que cuando logra ser ya no es ninguna.
También hiciste una gira por los barrios, o estás haciendo una gira por los barrios.
Estoy haciendo. Hemos hecho 20.
Esto es como volver al espíritu itinerante, lo que hablábamos antes, es como circense.
Esto es que es una necesidad, porque la gente de esos barrios no gana lo suficiente para ir a conciertos. Y además vive en lugares tan recónditos, tan alejados, que para estar a las 9 de la noche en un teatro tendrían que salir a las 5 de la tarde de sus casas para regresar a las 3 o las 4 de la madrugada. Imposible para esa gente que viven en esos lugares remotos. Entonces nosotros estamos sacando de los teatros la música y se las estamos llevando.
Plantándolo en el barrio, así, uno atrás del
otro. En las puertas de sus casas.
En las puertas de sus casas.
Literalmente en las puertas de sus casas.
Llevamos la música a las puertas de sus casas.
Sí, sí, sí.
Como gasto papeles recordándote, como me haces hablar en el silencio, como no te me quitas de las ganas, aunque nadie me ve nunca contigo. Y como pasa el tiempo, que de pronto son años,
sin pasar tú por mí detenida. Te doy una canción si abro una puerta y de la sombra sales tú. Te doy una canción de madrugada cuando más quiero tu luz. Te doy una canción cuando apagas.
Mi esposa y yo llevamos 25 años de casados y nos conocimos en un concierto de Silvio Rodríguez en la Universidad de La Habana, con la canción que dice la estrofa, te doy una canción y digo patria. En ese momento conocí yo a mi esposa. Y a partir de ahí han transcurrido 25 años. Y transcurrió 25 años siguiendo escuchando a Silvio. Por eso cuando él vino a dar el concierto aquí ahora a La Timba hace unos meses, ahora cuestión de 2 meses, fue de un encuentro que volvimos a tener yo y mi esposa con él. Esa noche para nosotros fue maravillosa, pues. Fue como volver a 25 años atrás, que ya no estábamos tan jóvenes como aquella época, pero todavía no tenemos el sentimiento ese hacia esa música. Y nos la pasamos muy bien. Y de verdad que eso que él está haciendo es como volver a cuando él empezó, porque Silvio siempre ha sido así. Él toca en los lugares donde el pueblo puede ir a verlo.
Cuando él vino, toda se concentró en esta área de aquí de la esquina, en lo que es la Casa de la Cultura nuestra, en el exterior, en la calle. Y ahí se unió toda la población de aquí, la más cercana. Había una gran cantidad de personas. No podría decir el número exacto, pero había una gran cantidad. Y además era Silvio, que todo el mundo le gusta, ¿no? Como canta.
Relajo el aparato y... Abrir, yo no sé si te he dicho eso. No es abrir la garganta contraído. Porque hacer así ya es engolar y es contracción aquí. Suavecito, suavecito.
La gira por los barrios es... Es ir a pararse en una esquina. Es de los barrios más con más problemas de La Habana. Hasta ahora se han hecho 20 conciertos. Y es un lugar que escoge el equipo de trabajo de Silvio, de producción, escoge un lugar y que esté así, que la gente, pues nada, pues las casas no sean las mejores, que tengan pues problemas, sí, barrios con problemas. Y ahí se monta una tarima y ahí se hace un concierto. Para la gente de la calle, o sea, son conciertos que la gente ve desde los portales de sus casas. Se encaraman en el techo y ven los conciertos del techo de las casas. O sea, a veces no tienen ni que salir a la calle porque está justo en la puerta de su casa, ¿no? Y entonces en esos eventos también se siente, ¿sabes? Esa cosa, esa gratitud de las personas por eso, por haber ido hasta allí y por hacer eso. Y también hay una cosa que es que a lo mejor esas personas que viven en esos lugares nunca se hubiesen movilizado ellos mismos para ir a un concierto de Silvio o a escuchar ese tipo de canciones. Prefieren otro tipo de música. Pues no sé, oyen otras cosas. Y entonces eso también, desde el punto de vista cultural, les abre una ventana. Es como si tú les enseñaras, mira, no sé, sin hacer nada, pues bueno, hay esto también. Y siempre yo creo que siempre lo van a recordar.
Thank you. solo en el conservatorio, Silvio es universal. Cualquiera que te encuentres en este país, te preguntas por Silvio Rodríguez y sabes quién es. Y las canciones, porque el pueblo se identifica con esas canciones. Y en mi vida, los valores que él transmite en esas canciones, las enseñanzas, me han enseñado tanto que a punto que te da las decisiones que uno debe tomar en la vida. Con esa enseñanza que tiene.
De Silvio y es como transportarse a otro lugar, es como entender lo que pasó y lo que está pasando, porque es lo mismo, te habla de política, que de cultura, que de amor, que sociedad. Es un artista muy completo, de verdad.
Si te pido que recuerdes la génesis de alguna canción, por ejemplo, la génesis de Sueño con Serpiente, que siempre me pareció una letra...
¿Sueño con Serpiente?
Me pareció una letra psicodélica siempre.
Fue un sueño que tuve. Me desperté de madrugada, tenía una grabadorita al lado. Tararía más o menos la melodía. Al día, por la mañana, me levanté, la oí y dije, ah, sí, me vino todo a la mente. La armonicé, la canté, ya.
¿Así de rápido?
Sí, esa fue muy rápido, porque era la música que tenía en el sueño.
¿Y el necio?
El necio fue una mezcla de cosas. El necio, la primera vez que fuimos a Puerto Rico, que fui con Pablo, recuerdo, pasamos por Miami y yo llevaba una guitarra en un estuche blando que tenía una pegatina con Fidel y una bandera cubana. Entonces ahí alguien me dijo de nosotros, me dijo, quita eso. Pero me acababan de regalar la pegatina y me gustaba mucho y dije, no quito nada. Y bueno, la guitarra llegó hecha tierra a Puerto Rico, claro, porque pasó por las manos de los cubanos que estaban allí.
Y veían esas pegatinas, fue
claro, claro, le saltaron, le bailaron arriba, varios. Llegó hecha polvo. Cuando llegamos a Puerto Rico, escuché en la radio de Miami que habíamos pasado por allí, por el aeropuerto de Miami, y quejándose de que lo desmejorada que estaba la contrarrevolución, que en otra época nos hubieran arrastrado por el piso.
¿Literalmente así dijeron?
Así, en otra época los hubiéramos arrastrado por la calle. Comunistas de mierda, en fin. Y fue la primera vez que choqué con esa realidad así de que arrastrarme por la calle a mí. ¿Por qué? Yo no le he hecho nada a nadie. Y eso se me quedó. Y lo usé cuando escribí El Necio. Dicen que me la arrastrarán
por la roca.
Cuando la revolución se venga abajo.
O sea que no, El Necio no es nadie en ese caso.
El Necio.
¿En quién pensabas? ¿En ese que dijo eso por la radio?
Pensaba en mí mismo. Y pensaba en Fidel, que es un necio.
¿Cómo es eso?
Que es un necio en la forma en que yo digo que...
Lo que nosotros decimos es cabeza dura.
Sí, que es un necio, que es... ¿Será que la necedad
parió conmigo?
Parió conmigo. la necedad de lo que hoy resulta necio. No de lo que es necio, sino de lo que hoy resulta necio. La necedad de asumir al enemigo. Es una necedad, entre comillas. La claro. necedad de asumir al enemigo. La necedad de vivir sin tener precio.
Claro, claro.
Dicen que me arrastrarán por sobre rocas cuando la revolución se venga abajo. Que machacaran mis manos y mi boca. Que me arrancaran los ojos y el badajo. ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio. La necedad de asumir al enemigo.
Mi papá tiene una facultad, que yo no sé hasta qué punto es una facultad o todo lo contrario, de abstraerse. Incluso estando aquí, de pronto él hace así y como que se va y a lo que yo le llamo que él es marciano, que es una cosa que heredé de mi mamá, que siempre dijo que él era marciano. Y es que eso, que tú estás hablando con él y él de pronto se va. Y yo creo que esa misma facultad de estar en un lugar y que la gente conversando y eso, de poderse ir y abstraerse a otro mundo, yo creo que a lo mejor también en el proceso creativo, a lo mejor eso también lo ha ayudado.
¿Qué sentís que hiciste y que te deja conforme con el balance de tu vida? ¿Y cuál sería la asignatura pendiente a tus 65 años?
Tengo varios discos que no he terminado. Los quiero terminar. Y necesito un poco de tiempo para hacer nuevas canciones.
Sueñame pues cataclismo.
En la vida que abren espacios, que hacen que uno crezca, se descubra un poco más a sí mismo, despierten sueños y se hagan posibles. Cuentos Cuenta termina por hoy, muchas gracias a todos por esta bella aventura. Nos escuchamos en el próximo programa.